Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal, amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de las estaciones aliadas. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde podrá reproducir los programas de mi esposa Diana, Para Ti Mujer, y de este, su servidor. Y comienzo con una pequeña porción del final de Hebreos 11, al que se le ha denominado el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11:36 nos dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabres, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y 12:1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sumados a esta nube de testigos que están descritos en la Biblia, hay muchos otros que vivieron cientos de años después, no en el Medio Oriente, sino en Europa. Y para hablar de ellos, hoy tenemos un invitado especial, al pastor Daniel Díaz, maestro historiador, que dirige la iglesia Círculo Cristiano Bíblico de la ciudad de Chía, cerca a Bogotá. Y con su colaboración estaremos iniciando una serie de programas relativos a la reforma y renacimiento del cristianismo. Pastor Daniel, salúdenos por favor.
Mis amados hermanos, es un placer estar con ustedes en esta hora y esperamos serles de verdad, verdad, de mucha bendición en este encuentro, en esta tertulia cristiana de edificación. Entonces, de verdad, verdad, les deseo la chesed y la shalom de Dios, es decir, la gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Pastor Daniel, por acompañarnos. Y sin más preámbulos, entramos en tema. El Pastor Daniel, como ya comenté, es un maestro historiador. Realmente está muy versado en estos temas. Y yo quisiera que, Pastor, que usted nos ambientara en la época anterior a la Reforma. Definitivamente arrancamos leyendo Hebreos 11 porque han habido muchos más testigos, muchos mártires, muchas personas importantes para poder recuperar el cristianismo que se perdió en algún momento. Me gustaría si pronto usted puede hacer como un resumen, ¿en qué momento del tiempo, de manera genérica, yo sé que es extenso, se perdió la esencia del cristianismo desde el libro de Hechos? ¿Qué pasó en el camino para que pudiéramos perderlo y se necesitaran los hombres como Martín Lutero y muchos antes, otros atrás?
El norte comienza a perderse por parte de la iglesia progresivamente, más que todo a principios del siglo IV, cuando se ocurre el fenómeno de la llamada conversión de Constantino, ¿no? Un fenómeno en el cual la iglesia de manera paulatina dejó de ser cuestión del cielo para convertirse en cuestión del suelo, dijo alguien, porque esta es una iglesia que sale de las catacumbas, que sale de las persecuciones para ascender las escalinatas del poder, y detrás de eso lo que tenemos es una iglesia materializada de un lado, una iglesia estructurada, un nuevo orden jerárquico de poder que va a desembocar con el paso de los siglos en la formulación de la doctrina del papado romano, del poder de los obispos de Roma sobre los demás obispos, y también vamos a tener una iglesia que va a sustituir la dimensión original del poder de Dios, de los dones del Espíritu Santo, por los sacramentos y por el presunto poder salvífico de los sacramentos, elemento que va a detectar con sentido de monopolio exactamente esa jerarquía clerical que con el paso del tiempo se va a venir a desarrollar. Son muchos los fenómenos que vienen o que parten de ese fenómeno histórico de la llamada conversión de Constantino, pero parte también del fenómeno de llegar a concebir a la Iglesia entronizada en el poder como el reino de Dios visible sobre la tierra. Naturalmente, desde esa concepción parten muchos errores, ¿no? Que con el paso del tiempo, cuando vaya en descenso el poder de los emperadores, va a estar en su suplencia el poder de los obispos de Roma, que son los que a la postre van a ser los detentadores de la cima del poder europeo, de la nueva Europa, que viene a ser más que todo la Europa medieval entre los siglos V y XV. Eso va a significar que vamos a tener un poder imperial en escala creciente, donde en mucho tomando, digamos, el croquis original que aportó San Agustín en su obra La Ciudad de Dios, la idea que se va a tener es que la Iglesia es el reino literal de Dios sobre la tierra y que por lo tanto en su condición de reino de Dios sobre la tierra, todos los poderes terrenales deben estarle sometidos al Papa Romano. Y la vamos a ver más que todo a principios del siglo XIII con la bula Unam Sanctam, ¿no? Una sola santa católica, apostólica y romana en la Iglesia de Jesucristo. Y uno solo es el vicario de Cristo sobre la tierra, que es el Papa Romano. Y por lo tanto, para la salvación de toda alma humana, le es absolutamente necesario estar sometida al Papa Romano y al poder de su clero, para de esa manera recibir el beneficio de los sacramentos y por medio de los sacramentos recibir la gracia salvadora. Y la gracia salvadora es santificadora. En consecuencia, se trata de un poder que con el paso del tiempo cada vez va a crecer más y los papas se miran a sí mismos o se ven a sí mismos como los césares o los emperadores de ese reino que es el reino visible de Dios sobre la tierra, que es la Iglesia visible, y por lo tanto eso va a significar que el papado va a estar asociado con el poder. Y cómo lo van a concebir los especialistas políticos, ideológicos de los siglos XVII y XVIII, y cómo lo va a concebir también aquí en nuestra visión criolla colombiana, ese personaje que fue Jorge Eliezer Gaitán, que fue alterno de Víctor Raúl Haya de la Torre para el caso del Perú, ¿no? El poder corrompe. Eso va a generar varios periodos de corrupción y decadencia del papado romano, especialmente, por ejemplo, en la época del siglo X, con papas como el Papa Sergio III, papas materialistas, que llegan a ser puestos por mujeres muy libertinas de la alta aristocracia romana, que vinieron a ser realmente prostitutas en mucho del poder, como Marocia y Teodosia. Y son papas que incluso van a heredar en mucho el poder a sus hijos bastardos, ¿no? Y van a generar un periodo que se llama el periodo de la pornocracia en el siglo X, ¿no? Es un periodo bastante crudo que se va a llamarse así. Va a venir después, en el siglo XI, una reforma del papado romano que tiene un trasfondo muy propio en la orden de los cluniacenses y el modelo y ese modelo que lo va a abanderar el Papa Gregorio VII Hildebrando, lo que va a considerar es que la Iglesia es algo así como un gran monasterio. Por lo tanto, los monjes de ese monasterio deben ser obligatoriamente célibes. Por lo tanto, todo el clero debe ser obligatoriamente célibe, debe ser un célibe observante, y así como en los monasterios venían laicos que se considerarían como hermanos carnales o hermanos débiles, pues así también la Iglesia tendría a los laicos de la Iglesia exactamente en esa condición de hermanos débiles que deberían depender del poder del clero para la suministración de los sacramentos para poder por ese medio adquirir la gracia de Dios. Lo cierto es que a lo largo de toda la Edad Media lo que hay es cada vez una jerarquía con más tentáculos de poder que creaban una especie de, no digamos teocracia, que es el gobierno de Dios sobre la tierra, sino una hierocracia o gobierno sacerdotal o una papadocracia, para ser más claros.
Pastor, le hago una pregunta. Usted menciona que en el momento del siglo IV, cuando se masificó el cristianismo, comenzó a entrar la decadencia. ¿Eso podemos decir como regla que un avivamiento no se puede masificar, o sea, por así decirlo, o sea, de que es mejor el grupo selecto, el remanente, como Dios a veces lo menciona en la palabra, que se reserva unos remanentes que no han doblado su rodilla. Ese es un riesgo de la masificación del cristianismo y de que hoy en día, porque quiero que aterricemos estos temas, de ver hoy en día si podemos estar cayendo al mismo error de que por masificar no hay un cristianismo puro.
Pues, ¿qué podemos decir? Si nosotros vamos a mirar el fenómeno actual, prácticamente estaremos haciendo un resumen muy parecido en mucho al resumen que San Juan Crisóstomo, el célebre patriarca de Antioquía, que fue mártir de la Iglesia, hizo en su momento del cristianismo de su época, que ya era el cristianismo del siglo IV. En su evaluación espiritual a la luz de la Sagrada Escritura, llegó a considerar que lo que se veía en su momento no era exactamente un ascenso del cristianismo, sino una decrepitud del mismo, y que lo que se había operado con el proceso de conversión, llamado así, de conversión de Constantino, lo que realmente fue un barnizamiento del paganismo, que al paganismo se le barnizó de cristianismo, pero sin que realmente se hubiera operado una conversión. Y Juan Crisóstomo llega a decir que él se queda en mucho con esos cristianos que eran de los siglos segundo y tercero, tanto griegos como romanos como orientales, que eran los grandes marginados, pero que tenían una relación directa con Dios y que tenían una relación vivencial de la fe cristiana, y que él por lo tanto prefería a ese modelo de cristianos que no eran quizás cantidad, pero eran calidad. El fenómeno de la masificación actual nos lleva a nosotros a la misma evaluación, a la misma conclusión, porque entre otras cosas, lo que se ha hecho, más que todo a partir de la época de los años 40, de los años 50, es usar las leyes o las normas del marketing internacional como fenómenos de inducción y seducción para atraer a las multitudes, a la Iglesia, que no ha significado exactamente traerlas a Cristo. Se trata de inmensas multitudes, en mucho, convencidas, mas no convertidas, que no han sido fruto de un verdadero encuentro con Dios, que no han tenido en verdad un nuevo nacimiento. Y eso es exactamente lo que nos preocupa, porque detrás de eso hay muchos fenómenos culturales, hay muchos fenómenos propios del mundo sin Cristo, que están entrando camuflados a la Iglesia del Señor, y conceptos que están siendo muchas veces redefinidos de una manera peligrosa, que nos hacen apartar del norte original del mensaje puro del Evangelio, la palabra de Dios. Quizás antes teníamos iglesias que en mucho rayaban en los legalismos, que es el otro extremo. Era un fenómeno que se veía mucho a principios de los años 80, incluso legalismo ya realmente atosigantes, alguacileros, y la Iglesia salió de ese modelo para caer hoy en otro modelo donde pareciera que todo se vale o que todo puede entrar, y sucede que eso no es ni lo uno ni lo otro. Ese es el modelo del Evangelio. El modelo del Evangelio es el modelo central.
Pastor, gracias. Hay otro factor que veo en la Iglesia primitiva, que era perseguida, ¿cierto? Me imagino que eso mantenía la fe, porque no cualquiera decía que era cristiano porque sabía que estaba en juego su vida, sus bienes, sus cosas. En el momento en que entra el cristianismo masivo, se pierde esa persecución, y pasaría de que cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede mancillar la Iglesia, como hablábamos, mancillarla. Y hoy en día yo veo que en un China, que es una iglesia perseguida, hay una iglesia pura. Esa es otra cosa que desafortunadamente la comodidad de no ser perseguido, del libre culto, trae a la Iglesia. ¿No? ¿Qué opina usted de eso?
Pues fenómenos como el fenómeno depurado de los creyentes chinos, creyentes comprometidos en general, esa es la calidad del aceite que sale de las prensas de Dios, porque es una iglesia que es de olivas machacadas, pasadas por el horno de la prueba, ¿no? Pasadas por el Getsemaní, ¿no? La palabra Getsemaní significa prensa de olivos, ¿no? Donde eran prácticamente prensadas las aceitunas, donde eran también prensadas en mucho las uvas, ¿no? Y allí se sacaba el mejor aceite y el mejor vino. Pues bueno, lo mismo sucede con el caso de la iglesia china, pero hoy el peligro que tenemos es una iglesia en mucho conformista y un evangelio sin arrepentimiento y un evangelio sin cruz. Es un peligro. En un momento dado, no, cuando se predica el legalismo, se predica más la cruz que el evangelio, ¿no? Cuando se está predicando el evangelio del todo, se está predicando un evangelio prácticamente sin cruz. Y son las dos cosas, el evangelio de Dios y la cruz de Cristo, lo que debe ir. Y estamos frente a ese fenómeno de tener multitudes de convencidos, mas no convertidos. Y eso es algo sumamente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, ¿cómo se puede pretender ser de Cristo sin haber pasado por un arrepentimiento, sin haber pasado por un nuevo nacimiento, sin haber pasado por una conversión? Recuerdo muy bien en cierta ocasión que alguien interceptó a Juan Wesley para decirle: señor Wesley, usted tiene una cosa, habla mucho del nuevo nacimiento y siempre está diciendo, tenéis que nacer de nuevo. ¿Por qué hace eso? Dice, porque tenéis que nacer de nuevo. Eso fue lo que respondió Juan Wesley. Y llegó a decir que era algo tan grande que él estaba dispuesto a dar su vida por ese mensaje del nuevo nacimiento, para que el pueblo inglés conociera lo que era en verdad la fe cristiana. Porque había clérigos de la iglesia anglicana, y Wesley fue uno, que fue incluso clérigo, es decir, pastor, vicario de la iglesia anglicana, que ostentaba ese rango y no había nacido de nuevo, no había tenido su encuentro personal con Cristo. Y esto es algo que se tiene que volver a enfatizar en la iglesia del Señor. Y se tiene que volver a enfatizar ese evangelio que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hoy queremos de verdad, verdad, tener un cristianismo donde se predica un Cristo como Salvador, mas no como Señor. Y sucede que Él lo ha dado todo como Salvador y lo demanda todo como Señor. Que esa es la contraparte y el reto que nos enciende allá por dentro el alma, lo más profundo, cuando Él lo demanda todo como Señor.
Bueno, pastor, y ahora volviendo donde nos quedamos, íbamos en el siglo XI, cuando entró el celibato, que era al fin y al cabo una manera de proteger los bienes de la iglesia. ¿Cómo era esa parte para continuar la historia?
Sí, claro, es que el celibato originalmente obedece al poder que el clero había recibido, al poder político, al poder económico, al poder social. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el clero tenía fuero feudal. Por lo tanto, los obispos eran señores feudales en sus respectivos territorios. ¿Eso qué era lo que iba a generar? Que naturalmente, al ser obispos casados con hijos legítimos, por la normatividad del derecho feudal, estos hijos heredaban títulos y posesiones y dominio de señores feudales. Cuando se expide la norma por parte del Papa Gregorio VII del celibato forzoso del clero, eso significaba que las esposas de los del dichos obispos eran declaradas concubinas y por lo tanto sus hijos eran declarados hijos ilegítimos, y eso cortaba el poder de ese clero en mucho como familia feudal, porque llega el momento en el cual los territorios eclesiásticos, tanto de los obispados como de los monasterios, llegaban a sumar casi el 50% del territorio de una nación. Eso significaba que casi sobre ese territorio no había mayor capacidad de poder de los reyes. Entonces, ¿dónde estaba la efectividad del poder de las coronas, no? Eso significaba que había grandes paréntesis de poder en dichos reinos. Y por eso en mucho también las monarquías de su momento aprobaron esa norma, ¿no? Porque ellos abogaban era por la capacidad de injerencia de los reyes en los territorios de los señores feudales, y cuando la iglesia romana tenía rango de señora feudal y tenía capacidad de poder en los parlamentos de la época y en las cortes, en consecuencia el poder de la iglesia restaba en mucho al poder de los monarcas o de los reyes. Eso se debe añadir a otra cosa, y es que si nosotros miramos la ceremonia de ordenación de los reyes realmente entraban a su ordenación públicamente, eran vestidos como servidores feudales, como siervos. El rey llegaba y se sentaba en una banquita muy pequeña, casi que a los pies del señor arzobispo o el legado papal que iba a efectuar la ceremonia de coronación. Por lo tanto, eso significaba que el poder de la monarquía estaba supeditado al poder del papa. Todo el proceso de ordenación del rey, de coronación como rey, ¿no? El poder de darle la espada, todo eso venía del altar, ¿no? Y la unción venía de las manos del legado papal o del arzobispo que hiciera esa coronación, esa unción como rey, y eso venía a nombre del papa romano, y eso entonces significaba que del papado romano venía todo el poder, y eso desde los días mismos del emperador Carlomagno, cuando el emperador Carlomagno fue ordenado como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico o Imperio de Occidente, ¿no? Ah, bueno, entonces eso lo que nos estaba mostrando era que la idea era que el papa era el poder supremo sobre todos los emperadores, sobre todos los reyes, sobre todos los señores feudales, sobre toda la jerarquía eclesiástica y por lo tanto sobre todas las almas para poder gozar de las bondades de la salvación.
Definitivamente era un reino terrenal, pero muy alejado, pastor, de lo que Dios había especificado incluso en el Antiguo Testamento, porque si bien era cierto, los levitas tenían derecho por servir a Dios de una heredad, había un rey, pero usted, como usted nos está explicando, verdaderamente ese era otro rey, era un rey definitivamente doblado en doble heredad, ¿no?
Claro. Y no solamente el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús llega a decir, mi reino no es de este mundo. Noten esa particularidad, mi reino no es de este mundo. No, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. No sucedió lo mismo en la Edad Media, donde los papas llegaron a tener verdaderos ejércitos y donde se llegaron a formular batallas y enfrentamientos con los ejércitos de los reyes. No, todo en aras de la detentación del poder, y donde incluso ese papado llega a fundamentarse sobre una serie de documentos que eran documentos ya conocidos como los fraudes píos, ¿no? Como las decretales isidorenses y otras, que eran documentos en los cuales presuntamente el papado romano dizque había recibido los estados pontificios, por ejemplo, de manos del emperador Constantino, y donde presuntamente el emperador Constantino decía que se hacía el traslado de la capital de Roma a Constantinopla para que el poder imperial no opacara el poder del papa romano, cosas que no tenían asidero en la realidad histórica, ¿no? Y donde se llega a presentar por escrito un eventual documento en el cual los apóstoles del Señor, antes de separarse en su misión evangelizadora por el mundo, acordaron reconocer que Pedro era el apóstol primado sobre todos los demás apóstoles, y que por lo tanto el que fuera sucesor de San Pedro sería el legítimo sucesor en la jerarquía superior del ministerio pastoral, del ministerio apostólico de la iglesia, y que por lo tanto todos los debían estarle sujetos a ese sucesor de San Pedro para poder tener una legitimidad y para poder tener entonces un poder salvífico, ¿no? Y poder ser salvos, merecida también, ¿no? Entonces eso estaba basado en fraudes píos. Lorenzo de Valla, que va a ser el secretario del Vaticano en la época del siglo XIV, siglo XV, va a descubrir la falsedad de esos documentos. Y eso quiere decir que a lo largo de toda la Edad Media, el papado romano había estado sustentando su legitimidad en documentos falsos. Y cuando en un momento dado, en cualquier proceso de cualquier justicia en el mundo, se demuestra que las pretensiones que alguien tiene sobre algo no son sustentadas porque sus documentos son falsos, sencillamente ese poder se va al suelo. Y eso significó que entonces comenzó en el hombre europeo una duda sobre hasta dónde llegaba el alcance de los poderes papales. Con el paso del tiempo, la corrupción en el papado se acentúa. Roma llega a ser algo así como la Nueva York de la época, pero era una Nueva York religiosa, donde todo giraba alrededor de la compraventa de cargos eclesiásticos. Eso fue un pecado de simonía. Recordamos que incluso ya a principios del siglo XVI se da una eventualidad más o menos así, porque el noble Alberto de Maguncia, que ya tenía el obispado de Halberstadt y ya tenía otro arzobispado, no recuerdo ahora cuál, llega a querer comprar un tercer obispado, un tercer cargo, que es el del arzobispado de Maguncia, el más grande y poderoso de Alemania, y envía a su hermano a negociar con el Papa León, que está ávido de fondos, y negocian, y la negociación más o menos es esta: perdón, su excelencia, perdón, Santo Padre, 7 son los pecados capitales del mundo, y 7 fueron los 7 diáconos, 7,000 ducados, por lo tanto, el Papa dice, 12 fueron los apóstoles, y 12 fueron los patriarcas, 12,000 ducados, y luego le dice, no, su excelencia, 10 son los 10 mandamientos, 10 son los mandamientos, 10,000 ducados, por lo tanto, entonces, en 10,000 ducados se llega a la iniquidad de negociar un arzobispado, y el más grande y poderoso, con capacidad de injerencia en el parlamento y capacidad de injerencia para elegir al emperador alemán. Y tener 3 cargos era algo que estaba prohibido por el derecho canónico. Y a esa iniquidad se llega, ¿no?, bajo la compraventa de cargos. Y se llega incluso a desarrollar la doctrina de las indulgencias de una manera tal que llegaba yo en un momento dado a pagar una indulgencia por un pecado por anticipado.
Pero no, ya nos adelantamos varias centurias, ¿cierto, pastor? Porque nos estábamos acercando a los 1500, a la época de Lutero. Sí. Todavía faltan varios eventos. Y a mi mente llega ahora este regateo que usted está haciendo, o nos está comentando, el regateo de puestos y cargos. Mientras tanto, ¿qué pasa con las escrituras? No, cuéntenos cómo era la Biblia en esa época, en qué idioma se predicaba, el pueblo podía leer la Biblia. Y yo quiero que, para ir acercándonos a John Wycliffe en Inglaterra, ¿cómo era esa parte?
Pues, ¿qué le puedo decir? Para el caso de el cristianismo griego, la Biblia que se usó fue la Biblia Septuaginta para el caso del Antiguo Testamento, y para el caso del Nuevo fue el texto griego bizantino, ¿no? Para el caso de la Iglesia Latina, la versión que se usó fue la Vulgata Latina de San Jerónimo, una traducción esmerada en su momento que hizo Jerónimo de Belén, conocido popularmente como San Jerónimo, ¿no? Y quizás fue su más grande aporte a la cristiandad. Esta va a ser la versión de uso a lo largo de los 10 siglos de la Edad Media en el mundo latino. Y el latín va a ser también la lengua que se use para la liturgia en todos los pueblos que fueron afectados o influenciados por el cristianismo latino, y más exactamente por la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Y realmente mayores traducciones a las lenguas de los diferentes nuevos pueblos que afectaron a Europa en aquel entonces no se hicieron. Recordemos que estamos hablando de un periodo temprano de la Edad Media, en los siglos IV, V, VI, VII, también en el siglo VIII, donde se opera originalmente la invasión de los pueblos germánicos sobre Europa. Luego vemos la invasión de los pueblos eslavos. Y luego finalmente vemos la avanzada de los pueblos escandinavos, los vikingos, ¿no?, que van a afectar más que todo las islas británicas, el norte de Francia, ¿no?, y todo lo que es la región de la península de Jutlandia y la Escandinavia, ¿no? Pero en general, aunque estos pueblos hablaban diferentes lenguas, el adoctrinamiento de estos pueblos y luego lo que se relacionó con el culto, con la liturgia, fue en latín. Una lengua que en su mayoría estos pueblos no conocían, ¿no? Máximo lo que habían era algunas traducciones parciales orales a los pueblos, ¿no? Además, en la misma medida en que, por ejemplo, la reforma cluniacense elaboró o acentuó el ceremonialismo en la iglesia y generó los niveles altoclásicos del canto medieval, en esa misma medida al pueblo se le retiró la facultad de cantar. Y llega el momento en el cual son los monjes y los sacerdotes los que cantan por el pueblo. De tal manera que en la mayor parte de los casos el pueblo no cantó durante la Edad Media, ¿no?
O sea que el pueblo estaba solamente como espectador oyente.
Sí, como espectador oyente. Y del latín era una lengua que solamente la conocía el clero y la conocía los nobles influyentes y en algunas ocasiones los reyes de la Europa de la época. Por lo tanto, la Biblia era un monopolio del clero y era muy poco el nivel de conocimiento de la Biblia que llegaba de manera directa al pueblo que se decía cristiano, más exactamente a los pueblos europeos en el periodo medieval, ¿no? Eso es lo que podemos decir en cuanto a esta eventualidad.
Bueno, entonces ahí vamos acercándonos o llegamos a John Wycliffe. ¿Fue él el primer traductor a una lengua vulgar, como decían ellos, diferente al latín?
Claro que sí. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de hombres como John Wycliffe, estamos hablando de hombres de la iglesia. Es más, hombres que amaban la iglesia. John Wycliffe, John Hus, Jerónimo de Praga, Jerónimo de Savonarola y otros que muchos también les antecedieron, como Claudio de Turín en general, no eran hombres que estuvieran pensando en dividir la iglesia para crear su iglesia feudo. Ellos amaban la iglesia y ellos lo que anhelaban era regresar la iglesia a la órbita del evangelio. Así que ellos, en este caso John Wycliffe en primer lugar, están pensando en algo y es tomar el fundamento de la Sagrada Escritura para reformar la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia se reforma en el crisol de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ellos lo que procuraron fue regresar a la Escritura, reexaminar el mensaje directo de Dios en su palabra, de Cristo con el Evangelio y del mensaje de los apóstoles para hacer un replanteamiento. Y en primer lugar, todo va a comenzar porque va a haber un replanteamiento en sus propias vidas, porque se trata de hombres que se confrontaron con Dios en la lectura de la Sagrada Escritura. Y repito, en ese aspecto, pues Wycliffe va ganando. A él se le llamó la estrella matutina de la Reforma, porque llegaba el momento en el cual el papado romano reclamaba unos impuestos, y se los reclamaba a las coronas. Cuando se da el periodo de las guerras entre Francia e Inglaterra, ¿no?, de la Guerra de los 100 Años, ¿no?, y luego en esa misma época se da el cisma de Aviñón, donde el papado se traslada a Aviñón. Naturalmente la corona inglesa va a tener muchos problemas para pagarle al papado romano lo que se llamaría el óbolo de San Pedro, es decir, las contribuciones anuales que el sistema le exigía a la corona inglesa. ¿Por qué? Porque sencillamente el papado se halla en Francia, ¿no? Y por lo tanto el papado es un elemento susceptible de terciar en favor de la corona francesa y de contribuirle económicamente en una época cuando Francia e Inglaterra estaban en guerra. Y viene en consecuencia el reclamo. Todo comienza a partir de 1366, cuando viene ese reclamo, y la corona va a solicitar la intervención de los doctores de la iglesia inglesa para hacer una sustentación de la negativa que tenía desde 1333 la corona inglesa para pagarle el óbolo al papado romano. ¿Qué significaba esto del óbolo? Significaba masas muy sometidas a la marginalidad y la pobreza, porque eran impuestos sobre impuestos, todo lo que significaba los derechos que reclamaban los señores feudales sobre las espaldas de los campesinos, y aparte de eso, los impuestos a la corona, y aparte de los impuestos a la corona, los impuestos a la iglesia, los diezmos forzosos. Y tengamos en cuenta que los obispos tenían rango de señores feudales. Cuando en muchas ocasiones se habló de las visitas a las aldeas, fue tal la situación que las aldeas preferían que los obispos no las visitaran. ¿Por qué? Porque toda el listado inmenso de exacciones que significaban las visitas aparatosas y pomposas de esos señores, realmente lo que generaban era aldeas más empobrecidas, ¿no? Y al mismo tiempo se daba la eventualidad de que cuando las aldeas no podían pagar, muchas veces los obispos entraron con sus ejércitos a saco y espada, entraron haciendo pillaje, robando, asaltando, quemando, incendiando, violando, cometiendo actos de infamia sobre los campesinos, y sencillamente los campesinos estaban a la completa disposición y por lo tanto a la deriva. Esos fueron actos de abusos que se cometieron incluso con los diezmos y sobre las parroquias. El resultado de esto eran gente sumidas en la amargura, claro. Gente sumidas en los desplazamientos, como los fenómenos que nosotros estamos viendo en nuestro medio hoy día.
Y viendo a John Wycliffe, el proceso de traducción de la Biblia, él la tradujo al inglés. ¿Cómo fue esa parte? ¿Fue un poco dramática? Si no estoy mal, ¿fue traicionado? ¿Imprimió? ¿Cómo fue esa parte para orientarnos a todos?
Debemos decir que en honor a la verdad, tanto por parte del noble Juan de Gante como por parte de la casa de los Lancaster de Inglaterra, la casa real británica, o la casa real inglesa en este caso, protegió a Juan de Wycliffe. Pero Wycliffe fue quedándose cada vez más solo en su lucha. Wycliffe no solamente estaba hablando del derecho de la corona británica o de la corona inglesa, él estaba hablando era de la situación real del catolicismo en Inglaterra a fines del siglo XIV. De eso es que él está hablando, y él está hablando es de toda una serie de elementos que había allí, de prácticas, de adoraciones de reliquias, de prácticas supersticiosas, horrendas, de obispos y de altos clérigos muy empenachados, de muy alto nivel, de muy alto cotorno, que no se rozaban con las masas populares. Y él estaba hablando de la necesidad de volver al marco y a la proclamación del auténtico y genuino Evangelio de Cristo en su palabra. Él realmente Durante mucho tiempo pudo ostentar el cargo de profesor de teología de la Universidad de Oxford, hasta que la misma Universidad de Oxford llega a darle la espalda. Pero en su parroquia de Luther Ward es donde él se va a concentrar con un grupo de fieles a primero la traducción de la Biblia al inglés, que no fue realmente una traducción. Realmente Wycliffe no conocía el hebreo ni el griego. Así que él hizo fue una traducción de la Vulgata Latina al inglés. Eso es lo que va a hacer. Pero para su época, esta era una obra realmente hercúlea, más en una época cuando todavía no se conocía la imprenta. Y por lo tanto se trataba del trabajo manual. Es una obra realmente admirable. Pero ¿cuál era el objetivo de eso? El objetivo era tener una copia de las Sagradas Escrituras en todas las parroquias de Inglaterra para que las personas que pudieran se acercaran a leer y leyeran directamente la palabra de Dios en inglés, en un idioma que para esa época era muy despreciado, era la lengua del vulgo, ¿no? Lo realmente fuerte era el latín. El latín era el inglés de la época, ¿no? Por contraste, ¿no? Era el inglés de la época y era altamente apreciado. Pero eso muestra que ya en ese momento las culturas europeas están tomando una conciencia de sí mismas, de su valor regional y nacional. Los nacionalismos en Europa van a ir en ascenso y por lo tanto sobre el latín van a imperar las lenguas regionales, ¿no? Que son lenguas que van a ir en un periodo de crecimiento, entre otros nuestro castellano, nuestro español, y que va a llegar incluso a la época del español cervantino, que es la época de oro de la lengua española, y va a primar el español, va a primar el italiano, van a primar las lenguas romances sobre el latín. Entonces el latín entra en decadencia, y también eso va a llevar a muchos hombres ilustres y a muchos doctores piadosos de la iglesia a procurar la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas europeas, y eso va a darse con el Renacimiento y con la Reforma. Pero comienza en ese sentido, y lo decimos de manera honrosa, John Wycliffe en Inglaterra, ¿no?
Una pregunta, en esa época la gente sí sabía leer, o sea, podemos decir que, o sea, valdría la pena aún así traducirla si el pueblo, no la clase dirigente sabía leer.
La gran mayoría del pueblo europeo no sabía leer ni escribir. Y los que sabían leer y escribir, por ejemplo, no conocían el latín quizás, pero no conocían el griego, ni mucho menos el hebreo. Y para colmo de males, las versiones hebreas de la Biblia fueron muy perseguidas por la iglesia romana, ¿no? Para ser quemadas, para ser destruidas. Muchas veces ni siquiera los reyes sabían leer ni escribir. El código germánico se transmitió durante siglos por vía oral, porque ellos tenían por cosa más segura la vía oral que la vía escrita, ¿no? Entonces, esas eran limitantes que se daban en mucho. También esa idea que va a desembocar en el humanismo y en el renacimiento de la escritura en las lenguas vernáculas europeas o en las lenguas de uso, se va a dar es por hombres rebeldes que se escaparon de los monasterios o que fueron echados de las órdenes religiosas, que sabían leer y escribir, y ellos van a procurar fomentar la traducción de la Biblia y de otros libros a las diferentes lenguas. A eso se añade otra cosa, y es que a fines de la Edad Media, en el año de 1453, cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y muchos de los eruditos de la iglesia ortodoxa, que eran eruditos conocedores del griego bizantino, van a emigrar con sus escritos, van a emigrar con su ilustración, con sus bibliotecas, de oriente a occidente, y van a traernos nuevamente el conocimiento del griego y en parte del hebreo. Eso va a generar la inquietud de los hombres pensantes de esa época, la inquietud por tener la Sagrada Escritura, conocerla en el griego, conocerla en arameo, conocerla en el hebreo, y de ahí eruditos como Reusling en Alemania, o eruditos como también el caso del cardenal Jiménez de Cisneros en España, ¿no?, que llegan a conocer el hebreo, el arameo y el griego, y llegan a tener versiones políglotas, como la políglota complutense, o la obra erudita de Benito Arias Montano, con su famosa obra La Políglota de Amberes, donde estaba de un lado el texto hebreo, del otro lado estaba el texto arameo, del otro lado estaba el texto griego, y de la otra columna el texto en latín, de manera comparativa. Ah, y eso va a generar lo que ya sospechábamos, y es que los hombres de esa generación van de una u otra manera a procurar conocer las lenguas originales de la Biblia para fijarse en ellas y de allí vertir la Sagrada Escritura a las lenguas de habla europeas. Estaban cansados del latín. Ya el latín estaba en su decadencia y ya lo que querían era que el culto se diera en las diferentes lenguas escandinavas, en las diferentes lenguas germánicas, en las diferentes lenguas en las diferentes lenguas en general de romances y del habla del pueblo, de los pueblos europeos, y eso es lo que va a pasar con el Renacimiento y con la Reforma.
Bueno, y me hace llamar la atención algo. Usted me dice, la gente del pueblo no sabía leer, aunque la Biblia estuviera en su idioma. Pero tampoco la única manera de acercar a Dios al pueblo, a la presencia de Dios, era que el culto dejara de ser en latín. ¿John Wycliffe lo hacía en inglés o él sí se rebeló al sistema de hacerlo en latín? O sea, ¿para compensar la ignorancia de las escrituras?
Tanto Wycliffe como Hus procuraron hacer una reforma litúrgica para que el culto se hiciera de manera alterna en inglés y en latín, sin suprimir del todo el latín. También lo va a hacer Hus en el checo, donde el culto va a tener una versión checa y otra versión latina, y también lo va a hacer Lutero en Alemania, ¿no? Sin desplazar el latín, ya va entrando con paso derecho y paso propio el alemán. Y para solventar la falta de la lectura, porque la gente no sabía leer ni escribir, lo que se va a procurar es tener la Biblia en las lenguas vernáculas para que la gente pudiera oír, por lo menos comenzar por ahí, por oír. Lutero va a escribir un violento tratado titulado Sermón para que los padres manden a sus hijos a la escuela, ¿no? Y dice que no darle educación al niño es robarle y es cometer un pecado grave contra Cristo, que por lo tanto esos padres debían ser llevados a la cárcel, ¿no? Y objeto de castigos por no enviar a sus hijos a que aprendan a leer y escribir, porque entre otras cosas Lutero anhelaba que en cada aldea hubiera una escuela y era para que los niños aprendieran a leer y a escribir, para leer la Biblia.
Aunque sea. No. Pero ahí no estamos alentando a Lutero. Y para terminar esta primera parte de este programa, John Hus. ¿Cuál fue la importancia de John Hus en la Reforma? O sea, porque estamos hablando de que antes de que Lutero se estaba preparando el ambiente. ¿Cuál fue la mayor contribución de John Hus a la Reforma?
Bueno, John Hus es para Bohemia, ¿no? O sea, lo que hoy es la República Checa, lo que Bolívar es para nuestros pueblos, es el héroe, es el gran patriota. Él y otros hombres que en su momento le sucedieron, porque Bohemia es un reino eslavo que se haya sojuzgado más que todo por el dominio alemán, ¿no? La bota alemana es muy fuerte sobre Bohemia. Y en la lucha de Juan Hus hay una dimensión evangélica de un lado, pero también hay una dimensión nacionalista del otro lado, ¿no? El dominio romano sobre la iglesia de Bohemia se hacía a través de Alemania, ¿no? Y por lo tanto los checos van a marcar siempre una lucha muy fuerte, una lucha denodada, por llegar a tener el derecho a su plena identidad como bohemios.
Independencia.
Porque ellos no eran germánicos, ellos no eran sajones, ellos eran eslavos, ¿no? Y plantean siempre la marca diferencial cultural en todo el sentido de la palabra. Pero Juan Hus, en mucho, es un discípulo de Wycliffe, ¿no? Y Juan Hus es un hombre que va a luchar también por el regreso de la Sagrada Escritura a las masas populares, y también él va a abogar, entre otras cosas, por medidas como devolverle la copa a los fieles que les había sido quitada en el Concilio de Constanza, donde el sacerdote bebe por todos la copa, ¿no? Porque de esa manera se evitaba una profanación de la sangre de Cristo. Hay que tener en cuenta que los checos tenían unas barbas muy pobladas, y en consecuencia, si se les daba la copa, se les daba la eventualidad de que una gotica de la copa, del vino, corriera por la barba, y entonces significaba una gota de la sangre de Cristo. Y si caía al suelo, entonces eso era una profanación de la sangre de Cristo, ¿no? Y por eso el concilio les antibíblicamente había suprimido la copa. Tanto Juan Hus como el movimiento husita va a abogar es precisamente por el regreso de la comunión en las dos especies y por la predicación del evangelio en las lenguas populares. Realmente en Juan Hus no vemos mayores contribuciones teológicas, y su periodo de acción fue muy corto como para que él hubiera podido desarrollar una teología propia, y no gozó de mayor respaldo por parte de la corona alemana, que le prometió protección y luego se la negó, y al contrario lo traicionó y lo entregó para que fuera quemado vivo. El emperador Segismundo fue el que hizo ese acto de vergonzosa traición.
Bueno, muchas gracias, pastor. Hoy hemos aprendido harto. Estamos preparando el ambiente de la reforma. Ya en el próximo programa hablaremos directamente de Lutero. Muchas gracias por habernos acompañado, pastor. Esperamos nuestro próximo programa. Y les recuerdo a los oyentes que en la página www.unavozenaldesierto.org pueden volver a escuchar este programa, los programas de Para Ti Mujer. Pastor, despídase por favor de público.
Mis estimados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes, trayéndoles estos brochazos, son unos brochazos muy esporádicos, muy generales, de lo que es la espesa y también interesante historia de la Iglesia, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Y esperamos de verdad, verdad, que la chesed y la shalom de Dios sea con ustedes, es decir, la gracia y la paz de Dios sea en sus vidas, y que ustedes en verdad estén disfrutando de las bondades de esa gracia, la inmensa, la profunda gracia salvadora de Dios en Cristo.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.